Pedro Vasiejo, que es el presidente de Astilleros Río Santiago, hombre de la CTA. ¿Cómo le va, Pedro? El gusto de saludarlo.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Bien. Bueno, queríamos charlar con usted a partir de la experiencia que tiene, el lugar que ocupa, hombre que también integra, digamos, la plana de dirigentes importantes de la República Argentina, junto con Judy Gervaldo, acá para charlar lo que ha dejado este discurso de Cristina Fernández. ¿Cómo lo ha visto usted en lo global a este discurso?
No, lo global es un discurso sumamente potente e importante, claro también, porque deja y pone sobre la mesa algunas cuestiones que a veces parece que los argentinos olvidamos, ¿no? Y creo que está bien un poco refrescar con un poco de historia y con datos cuál es la situación que originó esta dependencia de la deuda externa, ¿no? La Argentina tiene cosas históricas desde la deuda que generó el gobierno de Rivadavia, ¿no? Hace muy poco, ayer recordábamos la fecha del paso a la inmortalidad del general Belgrano, y bueno, en la Argentina hay cosas así que han pasado, pero lo que pasó en la última dictadura militar, entramos con una deuda de 5 mil millones de dólares y terminamos con 47 mil y estatizando la deuda privada, bueno, ahí hay una primera elemento que ayer Cristina lo recordaba, claro, del problema que tiene la deuda y cómo esa deuda impacta para que tenga consecuencias en la política económica de nuestro país. Y obviamente después entramos en el problema de la inflación, que es recurrente y que, bueno, tiene un poco que ver con todas estas cuestiones, ¿no? O sea que la verdad que para mí este fue un discurso muy, muy oportuno a la situación del momento, ¿no?
Pedro, ¿cómo le va? Le habla Judith. Hay algunas frases de esta larga exposición que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández que quedan repiqueteando y que son como muy contundentes con su estilo frontal, así como es ella, con los rasgos que la caracterizan. Es muy claro cuando dice ganar las elecciones para no ganar nada. Es mejor quedarse en la casa. ¿Se lo está diciendo Alberto ahora? ¿Lo está diciendo para el 2023? ¿Qué está diciendo?
La verdad que ahí sí no sé cuál es el objetivo, digamos, ¿no? Podemos apreciar o tener una idea hacia dónde se quiere. Yo lo que sí puedo decir y afirmar claramente que la Argentina no puede dar una imagen vergonzosa en el sentido que estamos en el continente y en la región con un cambio sustancial, con lo que digo, el domingo, el resultado de la segunda vuelta en Colombia con Petro presidente, y que podamos tenerlo a Lula de vuelta en Brasil, gobernando. Bueno, la Argentina, yo creo que eso está más orientado en esa dirección. Tenemos que hacer lo necesario para que el Frente de Todos o el nombre que tenga nuestra alianza vuelva a ganar elecciones. No podemos darnos el lujo que por falta de gestión, por falta de decisión política, por falta de tomar las decisiones que sean necesarias, vuelva a la derecha a nuestro país. Ya vivimos Macri y la gestión de Macri. Todavía estamos pagando las consecuencias del neoliberalismo, de la dictadura militar y la política de Menem y Cavallo. Entonces me parece que esto está dirigido en esa dirección, ¿no? Y creo que es un llamado de atención muy fuerte a todo lo que le corresponda. Yo creo que esto podrá haber una parte del presidente, a los ministros, a algunos ministros, a otros ministros, a funcionarios de un lado y de otro. Me parece que en esto tiene que haber una reflexión a todo el conjunto de los referentes políticos que tienen responsabilidad en el frente de todo, ¿no? Me parece que esto, la forma de tomarlo en serio es esa, ¿no? Porque también puede haber 20.000 discusiones con el tema del gasoducto de Vaca Muerta a Bahía Blanca. Ahora, 3 años para hacerlo, ¿no? Bueno, tenemos que preguntarnos qué pasa, ¿no?
Claro, Pedro, lo que ha dejado también como abierta una discusión importante por estas horas, usted no lo desconoce, lo que significa esta situación de los movimientos sociales, de los piqueteros, esta frase de Cristina Fernández de dejar de tercerizar la ayuda social. Usted es un hombre que a través de la CTA también ha trabajado con muchos movimientos sociales, hay bastantes expresiones disconformes en contra de los dichos de Cristina Fernández. ¿Cómo lo tomó usted y cómo lo lee a esto que planteó Cristina?
No, yo creo que en eso, Cristina, en eso tiene toda la razón. Es el Estado el que tiene que quemar esos recursos, es la plata de los ciudadanos en general, de los impuestos, y que a una parte tiene que ser redirigida para poder abrazar a los más humildes, a los más necesitados, y eso es el Estado que tiene esa responsabilidad. Ya en la gestión anterior de nuestro gobierno popular costó bastante trabajo, bastante discusiones. Durante mucho tiempo se creyó en la política focalizada para atender la demanda de los sectores más pauperizados. Y pudimos avanzar en una especie de la asignación familiar por hijo, se pudo avanzar. Cuestiones que antes del 2000, con el Frente contra la Pobreza, costó bastante trabajo instalar, pero no nos olvidemos que unos días antes, del 19 y 20 de diciembre del 2001, 3,5 millones de argentinos habían votado por un seguro de empleo y de formación que iba en esta dirección. O sea que me parece claramente que en esto el Estado tiene que recuperar un papel, profundizar el papel del Estado en el sentido de proteger a los más carenciados, a los que hay temas a resolver. No puede ser que hoy tengamos casi 1 millón de trabajadores que tienen empleo productivo real y que estén debajo de la línea pobreza. Eso no sucedió nunca.
Ahora,
y por supuesto que es problema de la gestión de Macri, pero no podemos permitir que se siga sosteniendo en nuestro gobierno esa situación, ¿no? Tenemos que abordarlo y tomarlo
Basiasco,
con toda profundidad ese tema, ¿no?
Cristina hizo un discurso fuerte, contundente, centrado en la economía. También habló acerca de la inflación. Dijo, tenemos una inflación única en el mundo por el déficit fiscal, no es. Y hace un análisis y hace una serie de recomendaciones. Escuchaba ahora los títulos más temprano, las primeras declaraciones que ha hecho ya desde su cargo Scioli, un poco en consonancia con los planteos que había hecho ayer Cristina. ¿Cómo se vivió esto? ¿Cómo lo ve usted y cómo lo veía en su entorno allí que estaban presentes?
Sí, yo desde hace mucho tiempo que está claro que la cuestión del déficit fiscal no es un tema que genere inflación, sino, bueno, como decía ahí Cristina, que le pregunten a Estados Unidos a ver si manejar la maquinita y producir dólares genera inflación. Genera inflación ahora la crisis que hay por el conflicto en Europa, ¿no?, con la situación en Ucrania. Genera inflación lo que ha pasado con el coronavirus, como se incrementó la logística y los costos, que, bueno, un contenedor viajar de Shanghái a Buenos Aires, que normalmente eran $1,800, hoy puede estar en 4.000, 5.000, 6.000, cualquier número, ¿no? Entonces, eso es lo que genera inflación y incremento. Genera inflación la concentración de poder económico y la manipulación que hay en los precios de los oligopolios en todos los rubros, ¿no? O sea, el mismo ministro ahí, Jorge Fernández, ahí había anunciado este año se van a construir casi 120.000 casas más. Es un ministro que gestiona, que trabaja. Ahora, también eso nos lleva a que esas 120.000 casas, el aluminio que se va a usar, el cemento que se va a usar, el hierro que se va a usar, después una gran parte de eso termina en poca mano, ¿no? Entonces, de esto tenemos que hablar. ¿Cómo hacemos para que ese gran poder económico, que por supuesto tiene derecho a tener su rentabilidad y su capacidad de invertir para crecer, pero bueno, que no pueda tener maniobras especulativas y de acumulación de esa parte de la renta de una manera indiscriminada? O sea,
está claro.
Aprovechar que cuando hay crecimiento, está pasando con el tema del turismo, o sea, la ayuda que recibió, creo que el plan viaje fue una excelente política del gobierno nacional, el ministro ahí, Matías Lamen, el presidente, pero lo sacó del fondo del pozo a los sectores que estaban de la economía que vivía del turismo en todo nuestro país. La gente viajó, se ocupó las habitaciones. Y ahora resulta que el nivel de incremento del costo del turismo es superior a la media. ¿Cómo puede ser?
Está claro, pero
no,
quiero preguntarle,
no, ¿qué se quiere aprovechar? O sea, cuando estás ahogado en el fondo y recibís la ayuda, te sentís agradecido, 2 días después te olvidás qué es lo que está pasando.
Pero,
no, y ahí lo pongo porque ahí no hay oligopolio, por lo menos en lo que tiene que ver, o sea, hay una gran dispersión, o sea, salvo en lo que es la cuestión del transporte, bueno, está el combustible y el transporte aéreo. Sí. Pero después lo demás, me parece que hay situaciones que se deberían manejar de otra manera, ¿no?
Pedro, a partir de lo que dijo Cristina Fernández, quien resaltó mucho la figura de Carlos Tomada, ¿usted piensa que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, de esta manera fue apuntado por Cristina Fernández, que ha cumplido un ciclo? Porque es un funcionario importante, ¿no?
No, yo no sé si... no estoy en la cabeza de Cristina, escucho... Lo que sí sé, yo lo decía en algún otro programa, que... el ministro Moroni cumplió muy bien su tarea con respecto a un ministro de Trabajo que busca la conciliación entre capital y trabajo, mantiene el diálogo social, la paritaria, el consejo de salario, la relación con los sindicatos tradicionales. Pero me parece que también necesitamos otra cosa, que el mismo ministro Moroni debe emprender con firmeza otro tema. Necesitamos hablar de participación a la ganancia, necesitamos de profundizar la creación de empleo genuino, necesitamos hablar de la economía autogestionada, necesitamos también ver qué hacemos con donde se hacen inversiones, cuáles son las que generan mejor empleo de mejor calidad y fundamentalmente empleo del futuro, porque
esto no lo está haciendo Moroni.
Yo creo que se ha atendido la emergencia, o sea, el coronavirus ha sido muy muy complicado, la situación que se está viviendo es muy complicada, y creo que el Ministerio de Trabajo ha atendido las necesidades urgentes. Yo creo que esta discusión que estamos teniendo lleve a tomar con firmeza y dar los pasos para discutir estos otros temas que tienen que estar en la agenda, ¿no? Y que sirvan para mejorar la calidad del empleo en nuestro país. Yo no creo, como dicen algunos dirigentes como Grabois, que hay que acostumbrarse a que la Argentina tiene que sostener un paradigma en la cual una parte de la población no tenga trabajo nunca. Yo estoy convencido que la Argentina puede tener un proyecto integral con pleno empleo, pero obviamente adaptada a la necesidad del siglo XXI. O sea, la cuestión del apoyo del Estado para los que no tienen empleo, para la que pueda estar garantizado la comida y todo eso, es fundamental, es clave, es casi, no merece discusión. Pero sí merece discusión no tener un proyecto en la cual se piense que la Argentina solamente va a haber trabajo para una parte de su población. Nosotros tenemos el desafío de que la Argentina tenga un proyecto productivo, inclusivo, desde el punto de vista de desarrollo industrial y tecnológico, que haya pleno empleo para la inmensa mayoría de la población y que solamente no trabajan lo que no quieran.
Bien. Pedro, le agradecemos este tiempo con nosotros,
No, gracias a usted.
Muy bien. Así, Pedro Vasiejo, quien es el actual titular de Astilleros Río Santiago, sigue siendo, creo, el secretario adjunto de CTA.